COPE Salamanca.
Estar informado.
En los últimos 15 años ha descendido el número de presos en las cárceles españolas, también en la cárcel salmantina, pero se han disparado las agresiones. ¿Por qué? Hay varias respuestas. Falta de personal, la plantilla tiene una media de edad de 55 años y hay escasez de infraestructuras. Por ejemplo, en la sanidad penitenciaria de Topas solo hay 3 médicos cuando debía de haber un total de 9. Desde el sindicato ACAEF nos cuentan que ahora mismo invertir en prisiones no es rentable. La escasez en la sanidad penitenciaria lo saben los internos y esto supone una brecha en la seguridad, al existir un mayor número de salidas al complejo hospitalario de Salamanca, irremediablemente pueden incrementarse los sucesos que hemos vivido en menos de un mes, la fuga de un preso y el cabezazo que otro preso propinaba ayer a las puertas de urgencias a un guardia civil. Además, recordamos que todavía no funciona la unidad de custodia hospitalaria en el complejo hospitalario de Salamanca porque no reúne las condiciones apropiadas. Esto que estamos padeciendo es un problema también, nos dicen desde ACAIF, de seguridad ciudadana. Joaquín Leiva.
Porque esto per se no va a eliminar las agresiones, pero sí que significará primero un reconocimiento al trabajo que se realiza en los centros por parte de los trabajadores penitenciarios. Y segundo, como elemento coactivo por parte del interno, que este interno vea que sus actos pueden tener consecuencias. Pero evidentemente esto debe venir también asociado a un cambio en los protocolos para prevenir las agresiones y que realmente se atienda a lo que está ocurriendo dentro de las prisiones.
Escuchábamos a Joaquín Leiva hablando de que los trabajadores en las prisiones piden un cambio legislativo para obtener la condición de autoridad necesaria para que las agresiones que sufren no queden impunes. Ahora escuchamos a Joaquín Leiva hablando precisamente de la brecha en la seguridad.
Que tengan que salir internos a un hospital porque no pueden tener la atención médica necesaria en un centro penitenciario provoca muchas más salidas al hospital, y cuando esto los internos lo saben, al final acaban provocando, esto se produce, pues es mucho más fácil que puedan burlar la seguridad de estas unidades extrahospitalarias. Y al final es necesaria esa inversión tanto en medios materiales como en medios humanos como en infraestructuras para solventar o al menos eliminar al máximo este problema.
Los políticos en la Diputación de Salamanca van a tener la oportunidad dentro de muy poco de expresar su opinión con respecto a esta situación que sufre la cárcel salmantina. Verónica Martín.
Y es que el Grupo Vox va a exigir en la Diputación salmantina que se dote con suficientes recursos al centro penitenciario de Topas para proteger al personal laboral y garantizar su seguridad. Esa iniciativa pretendía ser una declaración institucional del Gobierno provincial a favor de los trabajadores, pero esta misma mañana ha sido rechazada por el Partido Socialista. Celestino del Teso es diputado de Vox.
Que las administraciones competentes apoyen con recursos adecuados y mejoras en la seguridad para conseguir acabar con una problemática que ya se ha producido en 508 agresiones físicas en el año 23, de las que 9 han sido en Salamanca, y no computemos las agresiones verbales, que son muchísimas más y además afectan psicológicamente a los funcionarios de los centros penitenciarios enormemente.
Vox llevará esta moción al Pleno Provincial del próximo 27 de marzo.
Soy Silvia Merchán, escuchas Herrera en COPE Salamanca, miramos al cielo. Todavía hablamos del tormentón y granizada que ha caído esta madrugada, irremediablemente pensamos en el campo. Hay daños importantes, se están valorando, sobre todo nos dice Carlos Sánchez en Diego Paz Salamanca, en los cultivos de colza.
Tenemos ya daños constatados en colzas, que es un cultivo que ya estaba en inicio de floración, este año venía muy desarrollado. Y ya tenemos llamadas y quejas por parte de agricultores que nos transmiten que en la zona, por ejemplo, de Las Muñas, pues que ha agarrado bastante la granizada y el daño que ha hecho en las colzas es muy importante. Está por ver cómo evoluciona el cultivo y cuánto pueda rebrotar y cómo puede ser, pero yo estoy viendo fotos y vídeos que nos han mandado y desde luego el daño es muy importante. Dicen los agricultores que da pena ver el campo.
Hay daños también en las lentejas y en los cereales, sobre todo el maíz, que todavía no se había cosechado. Hoy tenemos intervalos nubosos con algún chubasco disperso. Las máximas se quedan en los 23 grados. Mañana cielos poco nubosos, vientos más intensos por la tarde, mínimas que van a oscilar entre 8 y 10 grados y subidón de las máximas entre 26 y 27 grados. Especial Copa de la Reina, Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Os contaremos la última hora de Perfumerías Avenida, que ya está en Huelva para disputar esta competición que la arrancarán mañana con los cuartos cuartos de final frente a Guernica, un partido que se jugará en el Palacio de los Deportes de Huelva Carolina Marín a las 6 de la tarde. Además, hablaremos con la afición de Perfumerías Avenida, porque habrá más de 500 desplazados que estarán apoyando en la capital onubense al equipo azulón. Y hoy tenemos tertulia con nuestros entrenadores habituales y un técnico especial como invitado. Es el más laureado en la historia de Perfumerías Avenida en cuanto a títulos se refiere. Es Miguel Ángel Ortega, que además es especialista en la Copa de la Reina porque levantó este título en la temporada 17, 18, 19 y 20. A partir de las 3 y 25 de la tarde vamos con esto y con más, porque os traemos actualidad del Salamanca.
2 y 25.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Por Salamanca ha pasado esta mañana el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que ha participado en el seminario del fin del terrorismo y distorsión del relato de la USAL. En sus mandatos, Uribe redujo de forma notable los secuestros y asesinatos terroristas de las facciones del conflicto armado. Hoy se ha pronunciado sobre la inhabilitación de la política venezolana María Corina Machado, que ganó las primarias para enfrentarse a Maduro. Denuncia la inacción del mundo democrático.
Como van de fracaso en fracaso, pierden el apoyo popular. Y entonces apelan simplemente a la represión, al maltrato. No contentos con inhabilitar a María Corina, la gran líder popular de Venezuela, que puede establecer de nuevo la democracia en la patria hermana, pues ahora llevan a la cárcel a su equipo directivo y la amenazan. Lo más triste es la falta de reacción contundente del mundo democrático.
Hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down.
Es una alteración genética causada por la existencia de material extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. Su incidencia se sitúa alrededor de un caso por cada 1.000 nacimientos y este Día Mundial del Síndrome de Down pretende acabar con los estereotipos en torno al ámbito laboral. Y es que solo el 5% de las personas afectadas trabajan en empresas ordinarias. Además, su carrera dura la mitad del resto del personal laboral porque a partir de los 40 años presentan síntomas de un envejecimiento anticipado. El lema extracapacitados pone de manifiesto sus especiales habilidades para ejercer de pegamento, dice Sonia Seisdedos, coordinadora de la Asociación Down Salamanca, entre la plantilla de una empresa.
El valor añadido de una persona con síndrome de Down es que la presencia de estas personas en un grupo de trabajo está demostrado por experiencias a lo largo de los años que mejora mucho más la calidad a nivel de relación, la calidad humana e incluso de respuesta del propio grupo de trabajadores. Lo que puede aportar una persona con síndrome de Down a la empresa es que es como el pegamento para que siga unido el equipo de trabajo.
Pues hoy también se celebra el Día Internacional de los Bosques. Dos actos se han celebrado esta mañana. Uno en el campus universitario, donde la Oficina Verde de la USAL ha plantado 40 plantones procedentes de la emblemática y centenaria secuoya roja del claustro de las escuelas mayores. Y el alcalde de Salamanca también ha participado en la plantación de un nuevo bosque urbano.
Y es que muchos salmantinos hemos crecido soñándonos gigantes que empuñaban para pintar aquellos enormes lapiceros que dormían junto a la Iglesia Nueva del Arrabal. Era el Bosque de Olmos Secos, creado en 1995 por Agustín Ibarrola junto a un grupo de estudiantes de Bellas Artes de la USAL. En 2012 se retiraba hasta el último reducto de la naturaleza muerta pero colorista que ideó este artista y en su lugar se han plantado ahora 15 olmos en los que ya es el Bosque de la Cultura. El alcalde, García Carballo, ha colocado uno de esos árboles que pertenecen a un lote de 120 ejemplares y que también van a crecer en el Bosque de los Sanitarios, el Bosque de los Universitarios o el Bosque de los Escolares.
Hoy vamos a intentar recuperar de una forma simbólica todo ese trabajo que se hizo antaño. Los olmos que se perdieron van a servir para que las futuras generaciones disfruten de una ciudad todavía más bella y más natural.
Y dentro de este apartado tenemos que situar el proyecto Arbolar 2024 de la Diputación.
El Gobierno provincial va a desarrollar un total de 40 actividades anuales y entre ellas destaca la plantación de 35 árboles en cada parcela municipal. Son los ayuntamientos los que tienen que solicitar dicha intervención, en la que van a participar voluntarios de cada pueblo acompañados de un técnico que los va a asesorar a través de charlas didácticas sobre el cuidado y valor natural de cada especie. La diputada de Medio Ambiente es Pilar Sánchez.
En torno a unos 1.400 árboles al año. Manzanos, perales, membrillero, nogal, higuera, almendro, olivo, madera. madroño, durillo, laurel y algunas otras especies más. Además, también le irá indicando la importancia de los alimentos de temporada que se obtiene de esos árboles frutales y en qué época del año se producen, cómo se puede hacer un seguimiento del ciclo biológico de las frutas, de la floración, el crecimiento progresivo de los frutos, hasta el final de su recolección.
2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.